En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos un día más a nuestra síntesis de noticias comentadas. Empezamos en España.
Los atentados del pasado 11 de marzo han hecho que se dispare la preocupación de los españoles por el terrorismo. El último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de marzo, hecho público el martes, señala la violencia terrorista como el primer problema del país. Según este sondeo, el 76,9% de los encuestados citan de manera espontánea el terrorismo como uno de los tres problemas principales que existen actualmente en España. El paro se sitúa en segundo lugar en esta lista con un 54% y la vivienda en tercero con un 20%. Un mes antes, el terrorismo era citado por el 43% de los ciudadanos, un dato que demuestra que el 11M produjo un vuelco en las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Sin duda un éxito para el terrorismo, cuyo objetivo, hay que recordarlo, es precisamente sembrar el terror. La posibilidad de verse afectado de manera directa por un atentado es mínima en términos probabilísticos, pero emocionalmente todos estamos implicados y todos nos sentimos inseguros. Lo triste de todo esto es que todos los demás problemas de un país y sus posibles soluciones, que al fin y al cabo tienen que ver con el bienestar y el progreso de una sociedad, quedan relegados a un segundo plano. Cambiamos de país, no de tema. El terrorismo ahora también azota a Siria.
Un comando terrorista hizo estallar el martes un coche bomba en el barrio diplomático de la capital siria, sembrando el caos y la confusión entre la población de Damasco. La explosión devastó un antiguo edificio de Naciones Unidas. Un policía y una mujer resultaron muertos por el fuego cruzado entre la policía y los terroristas, dos de los cuales murieron. Las autoridades, que hasta ahora creían que Siria era inmune al terrorismo, no descartan que la disidencia interna o incluso Al-Qaeda puedan estar detrás del atentado.
Ayer dábamos la noticia del atentado frustrado en Jordania. Hoy es Siria, un país que a su vez financia grupos terroristas, como Hezbollah, la guerrilla fundamentalista islámica que actúa en el sur del país contra Israel. Nunca más oportuno el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. Cruzamos la frontera de Siria y nos trasladamos a Israel, donde el plan de retirada de Gaza de Sharon encuentra fuerte resistencia.
Más de 70.000 personas, 10 veces más el número de habitantes de toda la Franja de Gaza, llegaron a una manifestación masiva en Gush Katif, Franja de Gaza, ayer. Esta manifestación es una de las muestras organizadas contra el plan de desconexión y retirada unilateral del primer ministro Ariel Sharon en vísperas del referendo a realizarse el 2 de mayo.
Bueno, ante esta noticia debemos decir que Israel tiene claro que por la paz hay que pagar un precio. La retirada del Sinaí en 1978 también encontró fuerte resistencia, pero los asentamientos fueron desmantelados y sus habitantes debidamente compensados. Hoy hay una paz con Egipto como resultado de este proceso. Esperemos que con los palestinos ocurra algo parecido. Pero la retirada de Gaza plantea hoy además un problema fronterizo entre Gaza y Egipto.
El ejército israelí licitará en mayo próximo las obras para cavar una trinchera de unos 4 kilómetros a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza con el desierto de Sinaí, en Egipto. El objetivo de la trinchera, que estará controlada por fuerzas militares israelíes, será impedir el contrabando de armas desde el vecino país a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde el ejército ha dinamitado decenas de túneles, en varios casos en medio de sangrientas operaciones en esa localidad fronteriza.
Un problema de difícil solución. Los palestinos demandan fronteras, espacio aéreo, ejército. Un futuro Estado palestino los debería tener, necesariamente. Pero lo cierto es que ahora lo que hay es una guerra abierta con Israel. Y es deber de todo gobierno proteger a sus ciudadanos. Precisamente, la preocupación por la seguridad en Israel está haciendo tambalear la Final Four de baloncesto en Tel Aviv.
Seguidores italianos de baloncesto llaman al boicot de la Final Four europea a celebrarse en Tel Aviv por recelos hacia la seguridad. El llamamiento se realizó en la página web del equipo Skipper Bologna. Para justificar la espantada de sus seguidores, se aduce el peligro de montar un autobús y aventurarse por la ciudad con normalidad. El equipo Montepaschi de Siena y el Skipper Bologna jugarán una de las semifinales, mientras que la otra semifinal de la Final Four la jugarán el Maccabi Tel Aviv y el CSKA de Moscú.
Cada uno es dueño de sus miedos y de sus hipocresías. Continuamos en Italia. Roma tendrá un museo del Holocausto.
El Museo del Holocausto en Roma se está construyendo en el lugar en el que estaba la residencia de Benito Mussolini en la capital italiana y bajo el cual hay varias catacumbas judías. La exhibición constará de testimonios procedentes del archivo audiovisual recogido por la Fundación Shoah de Steven Spielberg, así como con instalaciones interactivas sobre varias de las tragedias que sufrió Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Entre estas, la masacre nazi de las fosas Adriáticas, en que fueron asesinados 335 italianos, muchos de ellos judíos, en represalia por una acción de la resistencia italiana.
La memoria se ha convertido en este siglo XXI en una especie de religión civil, y el Holocausto es el paradigma de las memorias trágicas del siglo XX. Los judíos decimos «Lizkor velo lizkoach», recordar y nunca olvidar. La idea detrás de los actos y los museos conmemorativos es la educación. Los testimonios del archivo de Spielberg son un buen instrumento para ello. Pero poco ha servido la memoria del horror para prevenir una nueva profanación de cementerios judíos en Francia.
Derribo de tumbas en el cementerio judío de Holbourg-Vir, en el este de Francia, durante el pasado fin de semana. La policía sospecha de un grupo de niños de entre 8 y 16 años como los autores del hecho.
Bien, esta última noticia nos lleva al problema del antisemitismo en Europa. El miércoles se ha inaugurado en Berlín una conferencia internacional para tratar esta lacra. Dada la importancia del acontecimiento, es significativo que los 55 estados participantes perciban los peligros del antisemitismo en este momento. Les ofreceremos a continuación un informe especial sobre este evento. Y nos despedimos aquí hasta la próxima edición de nuestra síntesis de noticias.
El miércoles comenzó en Berlín el segundo encuentro internacional sobre antisemitismo que ha reunido a representantes de 55 naciones, convocado por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, tras el incremento de los ataques a judíos e instituciones judías en varios países europeos durante los últimos años. El presidente alemán, Johannes Rau, pidió a los estados europeos, en su intervención inaugural, intensificar su batalla contra el antisemitismo. Subrayó que el conflicto de Oriente Medio y la política israelí están jugando un rol cada vez más importante en el debate europeo sobre antisemitismo, pero admitió que la crítica a Israel está muchas veces motivada por sentimientos antisemitas. El presidente israelí Moshe Katsav incentivó a los líderes del mundo libre a legislar y declararse de manera fuerte y clara contra el antisemitismo, hecho que él percibe no solo como una amenaza contra Israel y el pueblo judío, sino también contra la democracia. Katsav se reunirá con el secretario norteamericano Colin Powell en una de las múltiples reuniones diplomáticas que tienen lugar durante los dos días que dura esta conferencia. El premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, afirmó que el antisemitismo está claramente en crecimiento, y no solo en Europa. Wiesel apuntó que a pesar de que una solución justa es necesaria para el conflicto árabe-israelí, nunca negociaría con aquellos que envían terroristas suicidas. Atacó muy duramente a aquellas naciones musulmanas que, en palabras de Wiesel, hacen del odio a los judíos parte de su política oficial. El premio Nobel admitió que le era más fácil plantear preguntas que encontrar medios para luchar contra el antisemitismo. «Si Auschwitz no mató el antisemitismo, ¿qué podría?», dijo Wiesel. Otros participantes, como el ministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer, trataron diversas cuestiones prácticas como el desarrollo de la cooperación policial europea, la recopilación y publicación de datos nacionales sobre ataques antisemitas y la creación de más leyes encaminadas a la lucha contra el antisemitismo en Europa. El presidente de la OSCE, Salomon Passy, hizo hincapié en que la educación es la llave para acabar con el antisemitismo. Simone Veil, superviviente de Auschwitz y anterior presidente del Parlamento Europeo, advirtió que en los colegios de Francia, país que en la actualidad vive una ola de antisemitismo, hay una deficiencia en este sentido, ya que los jóvenes estudiantes inmigrantes de países musulmanes están llevando a cabo lo que ella denominó una competición de víctimas. Por ese motivo, muchos profesores franceses ya no educan en el Holocausto, para evitar controversias entre estos alumnos. Observando la situación global de los judíos en Europa, el presidente alemán Johannes Rau concluyó que la diferencia entre los problemas actuales y aquellos que tuvieron lugar en los años 30 y 40 son claramente diferentes. En aquel entonces, el barbarismo vino del Estado alemán, dijo Rau, mientras que en la actualidad todos los estados europeos y la comunidad internacional están luchando firmemente contra el antisemitismo.